Radio Praga Noticias.
Problemas con la tesis de grado del ministro de Defensa. La Comisión Europea entrega subvenciones a Chequia de 460 millones de euros en el primer semestre. Mi Patria, el poema sinfónico de Federico Smetana, se puede ver y escuchar en el Rudolfinum de Praga. El ministro de Defensa checo, Lubomír Metnar, enfrenta sospechas de deficiencias en el trabajo de fin de carrera, informó la televisión checa. Dos ministros han renunciado a sus cargos por acusaciones de plagio. La televisión checa dijo que Metnar no incluyó referencias a las fuentes que utilizó en una tesis presentada en 2004. El ministro dijo que examinaría su tesis y no descartó presentar su dimisión en caso de que se confirmaran las sospechas. El director de cine checo Juliusz Sevčík completó el rodaje de una adaptación de la novela La Casa de Cristal de Simon Mauer, informó la televisión checa. El libro fue inspirado en parte por la Villa Tugendhat de la ciudad de Brno, uno de los edificios checos más importantes del siglo XX. En la película actúan, entre otros, los actores checos Karel Roden y Karel Dobry. El trabajo previo del director Sevčík sobre el político Jan Masaryk fue galardonado en varias categorías del premio cinematográfico León Checo. La Comisión Europea ha entregado en la República Checa a los beneficiarios de subvenciones europeas unos 460 millones de euros. Desde el comienzo del programa actual, que abarca desde 2014 hasta 2020, ha pagado casi 3.000 millones de euros, es decir, un 13% del total. Otro 57% del total de las subvenciones a recibir está ya acordado y asegurado, según informa el Ministerio de Desarrollo Regional. Según los analistas consultados por la agencia HTK, Chequia aprovecha las dotaciones europeas de forma insuficiente y se halla ante la amenaza de no conseguir todo el dinero que le corresponde, como ya pasó en el año 2015. La República Checa ha expresado su solidaridad con Grecia, que ha sido devastada por violentos incendios que han matado al menos a 50 personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores checo ha ofrecido ayuda para combatir las llamas. En una declaración, sin embargo, el diplomático checo dijo que, tal como están las cosas, Atenas no buscaría ayuda, ya que los incendios están ahora bajo control. En caso de que la situación cambie, la República Checa sigue dispuesta a proporcionar apoyo operativo a Grecia, que se financiaría a partir del presupuesto de ayuda humanitaria, dijo el ministro interino, el socialdemócrata Jan Hamáček. Según él, los checos también están listos para ayudar a Suecia, que se enfrenta a una situación similar. El poema sinfónico Mi Patria de Federico Smetana se puede ver y escuchar en la sala de conciertos Rudolfinum de Praga a partir de este miércoles. Se trata de un proyecto audiovisual de la Orquesta Filarmónica Checa para conmemorar el centenario del surgimiento de Checoslovaquia. Los visitantes tienen la posibilidad de escuchar la música acompañada de imágenes del paisaje checo, así como de diversas obras de arte. Además de Mi Patria, el público puede deleitarse con la sinfonieta del compositor Leoš Janáček. El espectáculo se trasladará de Praga el 20 de agosto a la ciudad de Liberec y luego proseguirá a Hradec Králové y Ostrava. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quienes habla Freddy Valverde.
Estimados oyentes de España y América Latina, bienvenidos a una de las transmisiones de Radio Praga. Hoy iniciaremos la emisión con una nota acerca de que la mitad de los jóvenes checos no conocen los aniversarios redondos que este año celebra Chequia. A continuación les informaremos sobre el aumento de las ventas de libros que últimamente se registran en el mercado checo. También les traemos información acerca de que Praga tendrá su primera estación de hidrógeno como combustible. Y al final de la transmisión les ofrecemos, como de costumbre, la cita con los oyentes, esta vez dedicada, entre otros, al reloj astronómico de Praga. Desde los micrófonos los saluda Teresa Kalkusová, deseándoles una agradable escucha. En un año en el que Chequia conmemora varios aniversarios redondos, 1918, 38, 48 y 68, sale a relucir que la mitad de los jóvenes checos no conocen bien la historia de su país. Les informa Carlos Ferrer.
En 1938, en base al Tratado de Múnich, Alemania se anexionó la región checoslovaca conocida como los Sudetes. Fue el primer paso para que al año siguiente lo que quedaba del país fuera invadido sin resistencia por las tropas del Tercer Reich y convertido en el protectorado de Bohemia y Moravia. Este hecho crucial en la historia checa es conocido solo por un 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, según un estudio de la Fundación Postbellum. Números similares, cercanos a la mitad de los encuestados, desvelan el amplio desconocimiento en esta franja de edad acerca de los acontecimientos de 1948, cuando los comunistas tomaron el poder, y de 1968, cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia, poniendo fin a la Primavera de Praga. De la encuesta se desprende que la principal fuente de información sobre historia es la escuela, con la excepción de la mencionada invasión de 1968, comenta Jana Holcová de la organización Postbellum.
Sobre el año 1968 hay una pequeña diferencia. El 54% de la gente reconoce como principal fuente de información sobre el tema a sus padres, conocidos y amigos. Así que está claro que sobre este aniversario en concreto se habla mucho en la familia y entre amigos.
Los resultados del estudio dan una imagen devastadora sobre la generación de checos que recientemente han terminado sus estudios de secundaria y que, visto los resultados, se hallan ausentes de todo el revuelo en torno a los cuatro aniversarios redondos que la República Checa celebra este año. Curiosamente, el más conocido de los llamados ochos es el más antiguo, completa Holcová.
Los conocimientos son mejores en cuanto al año 1918. Dos tercios de los encuestados fueron capaces de decir que se trata del aniversario de la fundación de la República.
Aunque el protagonismo de este año se centra en estos cuatro ochos clave de la Chequia moderna, otros acontecimientos demuestran que el número 8 parece ser una constante en la historia checa. En 1348, el rey checo y emperador romano germánico Carlos IV comenzó la transformación de Praga en gran ciudad y fundó la Universidad Carolina. En 1618 tuvo lugar la tercera defenestración de Praga, que detonó la Guerra de los 30 años. Y en 1848, aprovechando la primera constitución en Austria-Hungría, el movimiento de renacimiento cultural checo se convirtió en un proyecto político.
En el ámbito del mercado checo se registra un crecimiento de ventas de libros, y eso sobre todo en los meses de verano. Los propietarios de librerías afirman que la venta de libros ha aumentado en los últimos meses. Se trata sobre todo de los libros electrónicos, que en julio han registrado un crecimiento del 25%. Los llamados libros digitales vivieron su boom a nivel mundial hace unos 7 años. Desde aquel entonces, su fama fue decayendo, sobre todo en los países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Sin embargo, eso no es el caso de la República Checa, ya que sobre todo durante los meses de julio y agosto suele aumentar su venta. En general, en Chequia no ha salido de moda leerse un libro online. Al deleite de palpar las páginas y aspirar el olor al libro recién impreso, no se resiste Lucie Schweinerová, lectora apasionada, pero incluso ella, al viajar, opta por la comodidad que trae el lector de libros electrónicos.
Cuando viajo, no quiero cargar todos esos libros pesados y esos tochos gordos.
Para los comerciantes, los meses de julio y agosto son primordiales, como es el caso de la tienda de libros online ebooks.cz. En un periodo de un cuarto de año, los clientes compran aquí miles de libros electrónicos, como apunta Zuzana Stejskalová, encargada de marketing de esta empresa.
La temporada empieza ya en junio y dura hasta mediados de septiembre. Las ventas aumentan un 25% en comparación con otros meses.
El aumento de piezas vendidas lo registra también la empresa Cosmas.cz, que se especializa en la venta de libros online. Según Lenka Dvořáková, jefa de la tienda, el interés en los libros digitales se debe a los precios más bajos comparados con los que uno deja por un libro clásico.
El precio medio de un libro electrónico es de alrededor unos 7 euros.
Según las últimas estadísticas de la Asociación de los Libreros y Editores Checos, los lectores checos compran a lo largo de un año más de 1 millón de libros online de diversos tipos. Los que mejor se venden son las novelas policíacas y las novelas para mujeres, pero hay más, indica la encargada del e-contenido de la compañía Alsa.cz, Hanna Žáková.
Es muy parecido al ámbito de los libros impresos. En forma electrónica se vende muy bien, por ejemplo, el género de ciencia ficción y el género fantástico.
A pesar de que las ventas no dejan de crecer, el negocio con los libros electrónicos forma solo una parte marginal de la ganancia en el mercado checo del libro en su totalidad, del cual constituye menos del 2%. El hidrógeno se está volviendo una alternativa cada vez más relevante en la propulsión de vehículos. En Praga se debería construir la primera estación de hidrógeno de los países del grupo de Visegrad. Más con Ivana Bonderkova.
Los automóviles eléctricos no son la única opción para librarse de la dependencia del petróleo. Los fabricantes de vehículos y los científicos prestan cada vez más atención a las tecnologías que cuentan con el uso del hidrógeno como combustible. En la capital checa se debería empezar en un par de semanas con la construcción de la primera estación de hidrógeno de uso público en los países del Grupo de Visegrad, integrado por Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. Hay planes para edificar hasta 6 u 8 estaciones de este tipo hasta 2023. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Transportes checo en forma de un programa de subsidios. Sin embargo, los automóviles propulsados por hidrógeno todavía no se venden en Chequia y la razón principal es precisamente la falta de infraestructura. Hasta ahora el nuevo combustible se ha producido sobre todo utilizando el petróleo. Mientras tanto, los líderes mundiales en desarrollo de esta propulsión, como Alemania y Japón, están orientando sus tecnologías para el uso de electrólisis. No obstante, se trata de una producción bastante costosa que requiere mucha agua. Por eso los científicos checos proponen otra tecnología de producción basada en el uso del hidrógeno residual, producto de algunas fábricas químicas, explica Michal Jeremiáš del Instituto de Física del Plasma.
El calor desintegra la materia en componentes individuales y luego enfriándolo podemos obtener los productos finales, o sea, el hidrógeno y residuo carbónico. Se trata de optimizar todo el proceso en lo que se refiere al coste total.
Según sostuvo el director de la representación de Toyota en Chequia, Martin Peleška, si el gobierno checo se centrara en este sector, podría convertirse en uno de los líderes de este mercado no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Entre las ventajas de esta propulsión figura que los automóviles no producen ningún material residual, ya que el hidrógeno no se quema en los motores, sino que se consume en las células de combustible. Además, los tanques de los coches se pueden rellenar en unos 3 minutos. No obstante, la cuestión de producción masiva todavía no está completamente solucionada. Y otros desafíos tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad de almacenamiento y transporte.
Están escuchando Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Cita con los oyentes.
¿Qué Queridos lectores y radioescuchas, en la cita del día de hoy, además de dedicar un espacio para saludar a nuestros fieles oyentes y para compartir los mensajes que nos han enviado, hablaremos del reloj astronómico en Praga, de su historia y sus secretos. Les acompañan Eliška Kubánková y Carlos Ferrer.
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cita con los oyentes, en que cada semana comentamos su correspondencia y discutimos temas interesantes relacionados con la República Checa.
En primer lugar, queremos darles las gracias a nuestros fieles seguidores que nos envían cartas e informes de recepción de nuestras transmisiones por onda corta. Estamos muy agradecidos por todos sus mensajes y esperamos que sigan escribiéndonos.
Gracias a Seferino Campmajo, que nos ha escrito desde Santa Fe, Argentina. Un fuerte abrazo, Seferino. Le agradecemos todos los informes y saludos. Se puede notar que es un fiel oyente de Radio Praga.
La señora Giovannis Tornes Labrada nos ha enviado varios informes de recepción de la lejana Cuba. Muchísimas gracias, Giovannis, por sus mensajes. Nos alegra que haya podido escuchar y disfrutar de nuestros programas. Le enviamos saludos cordiales desde Praga. Ojalá siga el verano en Cuba tan bonito como nos ha descrito en sus cartas.
Queremos darle las gracias también a Jorge Alberto Bustos Alarcón de Talagante, Chile. Jorge nos ha enviado una carta muy amable y detallada sobre la recepción de nuestra radio, y además una carta postal. Valparaíso se ve increíble. Nos alegra que haya tenido una experiencia tan hermosa e inolvidable gracias a la vista panorámica del ascensor Polanco. Saludos desde Praga.
Igualmente saludos a Mateus Martins Legis, quien nos ha enviado un informe del municipio de Goiânia, en Brasil. Gracias por el mensaje. Nos aseguramos de enviarle una QSL para confirmar que hemos recibido su informe.
Nos ha escrito también Osmani Cabrera Herrera de Cuba, quien escucha nuestra media hora de emisión cada noche. También le mandamos un cálido abrazo desde la distancia. Que disfrute del próximo programa.
Por último, queremos agradecerle a Juan Morales, de Córdoba, España, quien nos ha mandado un informe acerca de la nota sobre el primer ministro checo. Gracias por confirmarnos la recepción del programa.
Y ahora pasamos a nuestros lectores en Facebook. Estos días los hemos informado de temas recientes de la política, economía y cultura checa. A los artículos se puede acceder a través de Facebook. Así se abre el espacio para comentar y compartir las noticias de Radio Praga.
Uno de los temas más comentados fue el artículo sobre los jóvenes checos y la pobreza. La pobreza es una de las mayores amenazas a la que puede llegar a enfrentarse la joven generación checa. Más del 20% de los jóvenes checos, que son unas 300.000 personas entre los 18 y 30 años de edad, están amenazados por la miseria.
En nuestras páginas de Facebook nos han comentado este tema Chemi Escobar y Antonio Ramos. Chemi ha escrito que la situación es muy rara y que deberían plantearse muchas cosas para solucionarla, como salir del medio rural a grandes ciudades. Según Chemi, la pobreza puede ser por la falta de iniciativa de la gente joven.
Antonio Ramos también ha comentado el tema de la pobreza de los jóvenes. Según él, se observa una contradicción del mercado con la forma de organización de la banca y la ausencia de una regulación del Estado. El mercado se autorregula, pero de forma desviada.
Antonio también argumentó que los fondos encarecen la renta de la vivienda, los intereses de la hipoteca son exagerados y que los trabajos suelen ser precarios. El empleo no garantiza salir de la pobreza o no entrar en ella, salvo la igualdad de oportunidades y la movilidad social que conlleva.
Gracias, Antonio, por esta respuesta tan elaborada. Has planteado unos puntos interesantes. Es inquietante que los jóvenes tengan que enfrentar estos problemas.
Ahora que hemos dado las gracias a nuestros radioescuchas y lectores en Internet, podemos pasar a un tema de la cultura checa. Hoy les hablaremos del reloj astronómico de Praga y sus secretos. Atentos a la información porque...
Ya ha empezado el verano y con el clima agradable y tantos monumentos históricos maravillosos, Praga atrae a miles de turistas cada mes. Uno de los sitios más visitados en la ciudad es el reloj astronómico que se ubica en la plaza de la Ciudad Vieja.
El medieval reloj astronómico de Praga se encuentra en la pared sur del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. El medieval reloj astronómico de Praga se encuentra en la pared sur del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja y siempre ha sido una popular atracción turística por su historia y perfección. Tiene tres componentes: el cuadrante astronómico, el paseo de los apóstoles y el calendario circular. ¿Sabes cuál es la función de estos componentes?
Sí, el cuadrante astronómico indica las horas del día. Además, representa las posiciones del Sol y de la Luna en el cielo. El paseo de los apóstoles son 12 figuras animadas de los apóstoles. El calendario circular tiene medallones que representan los meses del año.
Y cuando el reloj da las horas, las figuras de los 12 apóstoles se muestran. Cada hora, muchos turistas esperan en la plaza enfrente del reloj a ver este espectáculo. Pero el reloj oculta mucho más que solo figuras animadas.
Los restauradores del reloj astronómico han hallado mensajes escondidos del año 1948 dentro de una representación de Santo Tomás. Este fue ocultado dentro de la estatuilla por el escultor Wojciech Szucharda, quien se dedicaba al mantenimiento del reloj astronómico a mediados del siglo XX.
Además del mensaje escondido, se descubrieron también estatuillas de piedra de animales, una lechuza, un ave rapaz y un perro. El restaurador René Chical habló sobre el posible origen de estos artefactos, diciendo que podrían ser datados en alrededor del año 1410 y que posiblemente se trata de algunas de las partes más viejas que se han conservado. Son elementos de los primeros años de la torre y por eso tienen un gran valor histórico.
Los artesanos que trabajan en la reparación de la torre, construida a principios del siglo XV, descubrieron ya el año pasado cuatro cajas de los años 1949 y 1984. En los tubos se encontraron mensajes para las generaciones siguientes, información sobre el coste de la restauración y periódicos y monedas de la época.
Y en una de las cajas del año 1949 había incluso una carta en la que los ojalateros criticaron el recientemente instalado régimen comunista. Entre otros de los nuevos hallazgos producidos durante la restauración, hay una habitación escondida y una escalera que probablemente provienen del siglo XV.
La torre del Ayuntamiento Viejo está en reconstrucción desde abril del año pasado. Lamentablemente, el reloj astronómico y la capilla del Ayuntamiento también están en obras desde enero. La restauración va a seguir hasta septiembre, cuando se podrá de nuevo oír el tic-tac del hermoso reloj.
Bien, amigos oyentes, y ahora viene la pregunta para verificar si han prestado atención al reciente relato. ¿Qué tipo de información se encontró en las cajas de los años 1949 y 1984, descubiertas el año pasado en la Torre del Reloj Astronómico de Praga?
Repetimos, ¿qué tipo de información se encontró en las cajas de los años 1949 y 1984, descubiertas el año pasado en la Torre del Reloj Astronómico de Praga?
Y con esto concluimos nuestra cita, queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Pueden escribirnos asimismo a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Esperamos sus comentarios y reacciones acerca de nuestra programación, que pueden hacer en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo para todos.
Amigos de Radio Praga, aquí concluye la presente emisión en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Teresa Calcusova les agradece la atención que nos han dispensado. En nuestra página web www.radio.cz podrán encontrar las notas, noticias y los demás espacios transmitidos por Radio Praga. Sus opiniones y observaciones sobre la programación u otros temas las esperamos aquí, en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o seguirnos a través de Facebook o Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro. Hasta la próxima, amigos.